La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se registra incendio en fábrica de colchones en Tonalá. No hay personas lesionadas. Rescatan bomberos a una mujer embarazada y dos niños de una casa en llamas de la colonia La Micaelita en Tlaquepaque. Advierte la COFEPRIS que la playa Oasis, mejor conocida como la del Holly en Puerto Vallarta, no es apta para su uso recreativo por su nivel de contaminación. Lanza la Profeco operativo para cuidar los derechos de consumidores durante las compras navideñas. Se incrementa en México la esperanza de vida, pasó de 58 a 75 años, afirma el gobierno federal. Confirman la presencia de armas en el penal de Tabasco tras el motín que dejó 7 reclusos muertos. Descarta la presidenta Sheinbaum incrementar el IVA o aplicar una reforma fiscal. Matan a interno y queman centro de rehabilitación en Mazatlán, Sinaloa. Con información en materia de meteorología, le platico que el frente frío 15 provocará lluvias en el norte, noreste y oriente del país, particularmente en Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca. Asimismo, se pronostica el descenso de la temperatura en el norte, noreste, oriente y sureste de México. Jalisco, con combinación de sol y nubes, así como ambiente cálido durante la tarde. Aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 12 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 26. Cielo despejado, ambiente agradable durante la tarde y algo fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 19 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Es Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle los detalles de la información generada hacia el cierre de esta semana. Ya por fin viernes 20 de diciembre del 2024, seguramente pues algunas de las personas que nos están escuchando esta tarde están ya de vacaciones o prácticamente por salir de vacaciones. Si es el caso, disfrútelas mucho, pásela muy bien, diviértase, que tenga unas excelentes fiestas, la oportunidad de recargar la pila, y si se va a aventar ya el tiro de las compras decembrinas, pues sea cuidadoso con su gasto, adminístrese bien, cuide su aguinaldo, trate de sacarle el mayor jugo posible. Tenga también cuidado en materia de seguridad, procure salir con la menor cantidad posible de efectivo, y por supuesto estaremos acompañándole también la próxima semana. Por lo pronto le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vámonos a la pausa, regresamos con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información y arrancamos este espacio informativo platicando con usted acerca de incendios registrados durante las últimas horas aquí en el área metropolitana de Guadalajara. El recuento de estos hechos y todos los detalles en voz de Fernando Núñez. Hola Fer, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Este viernes ya fin de semana, a tan solo 5 días de que llegue Navidad, una fecha muy esperada por todos los jaliscienses, sin lugar a dudas. Te cuento, Ricardo, en materia de incendios, en esta materia que ha presentado dos acontecimientos importantes en las últimas horas en dos municipios. El primero ocurrido durante esta madrugada en San Pedro Tlaquepaque. Se trata de un incendio en una vivienda de tres niveles en la cual se encontraban atrapados una familia, un hombre, su pareja sentimental, quien, por cierto, se encuentra embarazada, y dos menores de edad. Tuvieron que ser rescatados para evitar que estos fueran alcanzados por las llamas, ya que pues el fuego se propagó con gran rapidez, consumiendo todo a su paso en una de las habitaciones. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, una vez que pues es apagado este incendio, se lleva a cabo una valoración previa de la estructura de la finca, y tras presentar pues algunas anomalías que evidentemente preocupan a los cuerpos de emergencia, pues se hace la recomendación para que la familia pueda retirarse de la zona. Sin embargo, pues el padre de familia en todo momento decidió permanecer en esta finca, por lo que pues esto evidentemente deja mucho que pensar. ¿Qué había en este domicilio que era tan importante como para que este hombre decidiera pues no salirse de casa, aún con el riesgo de colapso que pudiera haberse presentado? Estos hechos ocurrieron en la colonia La Micaelita del municipio de San Pedro Tlaquepaque, sobre los cruces de las calles San Pablo, justo donde se encontraba esta vivienda, y el cruce más cercano con San Martín. Autoridades municipales pues llevaron a cabo ahí las investigaciones correspondientes, y será por supuesto el seguimiento en torno a los temas de infraestructura, que tenga que intervenir ya personal adecuado. Pero también contarte, Ricardo, un segundo incendio de gran magnitud que se registra en estas últimas horas. Temprano por la mañana, cerca de las 8:15 de la mañana, múltiples llamadas fueron realizadas a la línea de emergencia 911 para alertar sobre un impresionante fuego que era visto a gran distancia, con una aún más impresionante columna de humo. Estos hechos ocurridos en el municipio Alfarero, el municipio de Tonalá, justo sobre las confluencias de Camino Real y el nuevo anillo periférico, pues se quemaba nada más y nada menos que una fábrica que se dedica a pues a realizar colchones. Evidentemente el material que ahí se encontraba pues comenzó a arder, se propagó a una velocidad impresionante que alcanzó afectando un área de 30 por 40 metros, es decir, consumió en su totalidad esta fábrica de colchones. Pero además el fuego, que alcanzó una altura impresionante, pues terminó por hacer que el techo colapsara. Rápidamente elementos de la comisaría, del municipio, en coordinación con uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública y sumándose elementos de Protección Civil y bomberos, pues atendieron este punto para poder controlar la situación, sofocar las llamas y evitar pues que la situación aún se saliera más de control y que pudiera extenderse fuera de esta fábrica. Desafortunadamente los cuantiosos daños materiales están presentes. Afortunadamente, debido a lo aparatoso y a la gran pues desastre que se pudo vivir en este punto, pues por fortuna no se registran personas lesionadas, Ricardo. Son dos acontecimientos que se han registrado en las últimas horas que tienen que ver con incendios y que pues han dejado estragos importantes, materiales. Afortunadamente ninguno en consecuencias fatales, sin personas lesionadas, pero que sí pues han movilizado a los cuerpos de emergencia debido a lo aparatosos que han sido, Ricardo.
Sí, Fer, indiscutiblemente, y bueno, esto que ocurrió particularmente ahí en la zona de La Micaelita, pues nos recuerda parte de la información que compartíamos en este mismo espacio hace algunos días acerca del incremento de accidentes al interior de los hogares, de cómo afectan particularmente a los niños, a los adolescentes que están en casa, y que buena parte de estos accidentes o de las lesiones que padecen tienen que ver precisamente con las quemaduras.
Sí, por supuesto. Digo, esta temporada, Ricardo, es desafortunadamente, digo, no me gusta decir que es normal, pero desafortunadamente sabemos que hay un incremento en las fechas de invierno. Esto se debe, por supuesto, a muchos factores. El primero, de entrada, a que, por ejemplo, en este caso, hablando de los pequeños, de los menores de edad, pues se encuentran de vacaciones, están prácticamente todo el día en casa y pues dentro de sus actividades pueden surgir algunos accidentes. Pero también los incendios que se registran, pues la estadística apunta a que en muchos de los casos pues se debe a la sobrecarga eléctrica que hacemos dentro de nuestras conexiones, que conectamos el árbol de Navidad, que conectamos el microondas, que conectamos el refrigerador, el estéreo, la televisión, la computadora, el teléfono celular, y es cuando se comienza a generar esta descarga, este corto debido a pues a la saturación que estamos generando, o de pronto que el árbol, las luces de Navidad no son las adecuadas, no tienen alguna certificación y de pronto pues se calientan, entendiendo por supuesto que el pino, ya sea natural o sea de estos pinos que venden, digamos, desechables, pues son flamables y comienza a arder con gran rapidez. Entonces, pues sí, decirle a la ciudadanía que las estadísticas ahí están, que hay que ser muy conscientes y muy precavidos a la hora de utilizar este tipo de artículos, y si sumamos aún el tema de la pirotecnia, pues es otro factor que pudiera no solo provocar lesiones, pero también provocar algún incendio en una vivienda.
Indiscutiblemente, Infer, te agradezco mucho el reporte. Más adelante regresaremos contigo para seguir platicando acerca de asuntos en materia de seguridad pública. Por lo pronto, gracias, un abrazo.
Ricardo, un gusto saludarte. Nos vemos más tarde.
Muchas gracias y hasta más tarde. Es el reporte de Fernando Núñez con los detalles en torno a estos dos incendios y, bueno, estos otros puntos a los que hacíamos referencia, como las precauciones que hay que extremar, sobre todo las relacionadas con las conexiones eléctricas durante esta temporada en la que, como lo comentaba Fer, pues se incrementa el consumo de energía eléctrica en gran medida por los ornatos navideños. Así que hay que ser cuidadosos, hay que estar supervisando en qué condiciones se encuentra la infraestructura de nuestras casas, de nuestros hogares en este rubro, no incurrir en sobrecargas y también los productos que consumimos, pues que cuenten con la normatividad vigente aquí en nuestro país. No echemos mano de artículos pirata que en muchas de las ocasiones pues no garantizan eso, la seguridad. Y de la pirotecnia, bueno, cuánto no hemos platicado ya con usted acerca de lo cuidadosos que debemos ser con este tipo de productos. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Yo no sé usted qué opine, qué piense. Tal vez de pronto en los sitios que usted frecuenta, por donde pasa con cierta asiduidad, se habrá podido topar con negocios o con esquinas o con plazas que pues nomás no despegan. Ponen un negocio y al poco rato truena, cambian el giro, un poco después quiebra, echan a andar algún proyecto y dura apenas unos 2-3 meses. Parece que son como puntos, esquinas o centros comerciales verdaderamente salados. Uno de ellos, salvo su mejor opinión, pues me parece que es Plaza Guadalajara, ahí en el centro tapatío, en donde desde hace muchos años se hizo una inversión importante para tratar de ofrecerle un espacio a todo el ambulantaje. No era de las primeras grandes apuestas que se hacía para acabar con esta práctica en el centro tapatío. Administraciones van, administraciones vienen, le mueven, le suben, le bajan, y lo cierto es que pese incluso a haber llevado a este punto algunas oficinas públicas para tratar de atraer sí o sí a la gente, pues la mera verdad es que los locatarios de este espacio siguen pasando las de Caín. Vamos a platicar respecto al tema con Edgar Flores, quien tuvo la posibilidad de platicar con algunos de los comerciantes que no están pues nada contentos. Edgar, buenas tardes, adelante.
Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, mal la están pasando los locatarios de Plaza Guadalajara. Son varios los temas que han abordado y que han externado a las autoridades. De entrada les menciono, ellos dicen que tienen afectaciones de enero a la fecha de hasta 90% de sus ingresos por concepto de ventas debido a que Plaza Guadalajara está prácticamente olvidado por las autoridades. Platicamos con la señora Marlene Chavarín y es locataria que pasó, por cierto, un punto importante es que pasó de la informalidad a la formalidad, aceptó pues finalmente esta propuesta del Ayuntamiento de Guadalajara para ahora sí pagar impuestos y tener un puesto, y impuesto en Plaza Guadalajara. Lamentablemente, bueno, pues el cambio no le resultó, y una de las principales quejas que nos externaba es pues esta competencia desleal que ahora ya ve ella con los ambulantes que van y vienen por el centro de Guadalajara, específicamente en la temporada decembrina. ¿Qué es lo que nos señala? Bueno, primero, que el ayuntamiento sí está tolerando, según la versión de Malena, la instalación de ambulantes, y a ellos que históricamente les ofrecieron un espacio durante la temporada decembrina, estas especies de cabañas, seguramente usted las vio por el centro de Guadalajara, donde compartían entre 2 y 3 ambulantes la venta de sus productos únicamente por la temporada decembrina, pero pues ahora ya no fue así. Dicen que esta administración ya no les permitió la instalación temporal en estas cabañas para mejorar sus ventas, algo que reprobaron debido a que si usted camina por el centro de Guadalajara seguramente verá a decenas y decenas de ambulantes quienes, bueno, pues con total impunidad están operando en el centro de Guadalajara, aun cuando la autoridad dice que hay operativos permanentes y que se han levantado hasta el 12 de diciembre 80 actas en contra de ellos. La verdad es que la naturaleza de estos comerciantes, perdón, pues tiene mucho que ver con estarse moviendo y estar toreando en algunos casos a los inspectores, en otros hasta platican con ellos. Y bueno, pues si te parece, Ricardo, vamos a escuchar parte de la denuncia que nos hizo la señora Malena, porque también hay un tema importante que es la falta de difusión y de interés por parte de la autoridad municipal para difundir ese espacio de Plaza Guadalajara, donde literalmente y lamentablemente los comerciantes pues están mosqueando, Ricardo. Vamos a escuchar, si gusta, a la señora Malena Chavarín.
Estamos instalados en la Plaza Guadalajara, pero no tenemos difusión. No, por parte de nuestras autoridades quisimos poner unas lonas pues para dar a conocer la plaza y no nos permitieron ponerlas, ¿verdad? Pues no se puede decir que tenemos ventas, o sea, un agua para tomar, y a veces 2 aguas, y así dice la gente que está cerca, más cerca de las oficinas. Se hacen fila y todo, pero cuando mucho unas aguas me compran o unas papitas, está lleno de vendedores. Y hasta ahora que les dije, apenas dice que los van a quitar. Es que es una mentira que van a quitar, no los quitan.
Bueno, pues ahí esta última parte justamente hablaba de los ambulantes. Ayer, Ricardo, por cierto, caminábamos por el centro de Guadalajara y particularmente por la zona de San Juan de Dios. Y la señora Morena tiene razón, está plagado de comerciantes ambulantes que operan con total impunidad en la cara de los inspectores, en la cara de los policías de tapatíos. Nadie les dice nada, y a esos comerciantes que sí tomaron la palabra del ayuntamiento para pasar a la formalidad y que ahora pagan impuestos y que ahora buscan una vitrina donde mostrarse porque Plaza Guadalajara está completamente olvidado, a ellos sí no les dieron chance este año de instalarse, aunque sea un par de semanas, en esas cabañas que años atrás se colocaban para pues que esos vendedores mejoraran sus ventas. Este año les dijeron un rotundo no, acusan también un nulo diálogo con las autoridades, les dan largas, no los atienden, en fin, una serie de pues de argumentos que ha dado la señora Malena, creo yo, la mayoría de ellos legítimos, y si no me cree usted, vaya al centro de Guadalajara para que vea como sí hay vendedores ambulantes que se están instalando. Lo hemos documentado, Ricardo, también a través de material fotográfico que pusimos en la página web. Entonces, bueno, esa es la denuncia, mi estimado Ricardo, de la señora Malena en torno a este problema de Plaza Guadalajara.
La pesadilla de los comerciantes. Edgar, ¿no iba a tener Plaza Guadalajara como una especie de conexión con la línea 3?
En teoría sí, no. Pero pues la verdad es que la apuesta más grande, creo yo, que hicieron fue pues poner ahí oficinas para temas administrativos, pero la verdad es que no ha funcionado. Vamos a publicar esas fotografías que nos mandó la señora Malena y que nosotros tomamos también ayer. Está completamente desolada, es decir, la gente apenas sale y pues, la verdad es que no pela mucho los negocios. Uh-huh. Yo en lo particular no sé qué vender en Plaza Guadalajara, justamente por la falta de difusión, ¿no? La señora Malena decía pues que a lo mejor ya cuando menos una lona para decir, levantar la mano, aquí estamos abajo, ¿no? Tenemos esto, tampoco se los permitieron, pero tampoco el ayuntamiento, la verdad es que hace pues mucho por apoyar a esos comerciantes. por lo menos, Ricardo, en el tema de la difusión.
Sí, por supuesto, porque no han dejado de meterle lana a este espacio. A lo mejor la intervención más importante que tuvo lugar en este punto, fechas recientes, fue durante la administración de Ismael del Toro, que se le metió lana ahí al tema de los locales, que incluso pues hubo un trabajo importante para tratar de distribuirlos, ¿no?, otorgarlos de manera equitativa, pero pues lo cierto es que sigue sin resultarles un negocio.
Sí, sin duda alguna. Son aproximadamente 30 los locatarios, todos coinciden en lo mismo, todos piden a la autoridad pues que los voltee a ver, alguna campaña, claro. Que no costaría mucho en redes sociales, es más, no costaría nada en las redes sociales del gobierno de Guadalajara para invitar a las personas que vayan y compren a este espacio. La verdad es que no ha habido mucha respuesta, pero bueno, pues finalmente hay también un tema importante, que es la competencia desleal de estos ambulantes, que ya en la víspera de la Navidad pues están plagando las calles del centro y sobre todo de los alrededores de San Juan de Dios.
Sí, y uno se preguntará entonces qué está pasando con el equipo de inspección y vigilancia. Sabemos de cierto que se ha convertido en el juego del gato y el ratón, pero pues, lo cierto también, como lo comenta Cedar, es que pues están, trabajando con total impunidad.
Y aparte el gato no tendría que buscar mucho, Ricardo, ¿eh?
Sí, claro.
Va a ir al cruce de Juárez y Calzada Independencia y el gato va a encontrar al ratón ahí seguramente.
Seguro, sí. Edgar, muchas gracias por el reporte, una excelente tarde.
Igualmente, seguimos pendientes, buenas
tardes. Estamos al pendiente, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Pues ahí lo tiene usted. ¿Cuál ha sido su experiencia con Plaza Guadalajara? ¿La ha visitado? ¿Sabe qué venden ahí? ¿Se daría una vuelta? ¿O lo considera pues un espacio poco atractivo? Hacemos una pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Hay más información que naturalmente queremos compartirle ya de cara al arranque de este fin de semana. ¿Cómo anda el día de hoy de apetito? ¿Qué le parece? ¿A poco no se antoja un pollito? Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Se registra incendio en fábrica de colchones en Tonalá. Se descartan personas lesionadas. Rescatan bomberos a una mujer embarazada y dos niños de una casa en llamas de la colonia La Micaelita en Tlaquepaque. Advierte la COFEPRIS que la playa Oasis, mejor conocida como Del Holly en Puerto Vallarta, no es apta para su uso recreativo por su nivel de contaminación. Lanza la Profeco operativo para cuidar los derechos de consumidores durante las compras navideñas. Se incrementa en México la esperanza de vida, pasó de 58 a 75 años, afirma el gobierno federal. Confirman la presencia de armas en el penal de Tabasco tras el motín que dejó 7 reclusos muertos. Descarta la presidenta Sheinbaum un incremento al IVA o aplicar una reforma fiscal. Matan a interno y queman centro de rehabilitación en Mazatlán, Sinaloa. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 24 grados Celsius. Antes de irnos a la Ciudad de México, un saludo, un abrazo fuerte a Augusto Chacón, director del Observatorio Jalisco. ¿Cómo vamos? Hablábamos del pollito hace rato, dice Augusto, o qué tal una carnita en su jugo. Ahí están ya dos opciones sobre la mesa justo para el arranque de este fin de semana. ¿Qué le parece? Arturo García Caudillo está en la Ciudad de México con más información para nosotros. Hola Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hoy se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si habría reforma fiscal y por enésima ocasión dijo que no. Vamos a escucharla.
Antes de pensar en una reforma fiscal, porque, si aumentáramos el IVA, que cosa que no vamos a hacer nunca, porque es el impuesto más regresivo que hay, las calificadoras estarían aplaudiendo, porque también tienen una visión. Nosotros, antes de pensar en una reforma fiscal, todavía sabemos que hay muchas oportunidades de ingreso. Fíjense, este año el ingreso está casi 6% arriba en términos reales. Estamos hablando de que este año ingresaron a la tesorería más de 400 mil millones de pesos respecto al 2023 y no hubo reforma fiscal. El objetivo era trasladar.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y cambiando de tema, también la titular del Ejecutivo habló sobre el motín, ocurrido el día de ayer en el penal de Tabasco, donde, pues, de acuerdo a la información oficial, hubo 7 reclusos muertos y 6 heridos, repito, producto de este motín, y dice la presidenta Claudia Sheinbaum que encontraron armas en el penal. Vamos a escuchar.
El objetivo era trasladar a 2 reos, 2 personas privadas de la libertad a otro penal, y al hacer el operativo pues encontraron armas en el penal y ahí hubo esta circunstancia de enfrentamiento. Pero tiene que darse toda la información. El propio gobierno de Tabasco, vimos hoy en el video, estuvo presente para dar información a las personas que algún familiar está privado de su libertad, para que se dé toda la información, y se está haciendo la investigación también, para ver si fue correcto el operativo y por qué se encontraban armas dentro del...
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, quien además aseguró que si hay funcionarios del penal involucrados, pues recibirán la sanción correspondiente. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Pero además, Arturo, digo, lo cierto es que este tipo de hallazgos, por llamarlo de alguna forma, me refiero a las armas, a algunos otros artículos, por ejemplo, celulares, seguramente también droga, salen a la luz luego de algunos hechos de estas características. Pero lo que sabemos es que al interior prácticamente de todos los penales del país es lo mismo, es la constante, y lo que falta, me parece, pues son operativos de supervisión mucho más serios, mucho más constantes, y además también proceder en contra del personal que labora ahí y que por el motivo que tú quieras permite el ingreso de todos estos artículos.
Ahora, el tema es qué tipo de armas encontraron, que de eso no se habló, eso no se dijo. Porque, pues bueno, arma se considera, arma blanca en este caso, los cuchillos,
claro,
las navajas,
puntas, ¿no?
Exacto, las puntas, que de alguna u otra forma, pues se entiende que pudieran incluso producirlas dentro del penal. El tema es que hubiera otro tipo de armas dentro, armas de fuego, y entonces sí sería preocupante, porque como bien dices, esto ocurre en todos los penales del país, y si alguien se ha dado una vuelta por alguna de estas instituciones, se dará cuenta que también circula la droga y circula,
claro,
muchas otras cosas dentro de los penales. Entonces, pues sí, como que no es novedad. La novedad, repito, sería más bien si fueran armas de fuego las que hubieran encontrado en el penal.
Sí, bueno, porque terminan haciendo incluso hasta objetos punzocortantes con cepillos de dientes,
sí,
con palos de madera, ¿no?
Sí, eso se entiende como normal, en el sentido de que se pueden producir dentro del penal, con cualquier cosa.
Y falta una supervisión, me parece, mucho más puntual al interior de los centros carcelarios. Hace apenas algunos días se realizó un operativo de estas características en Puente Grande, aquí del estado de Jalisco. Encontraron todo esto de lo que estamos platicando, Arturo, y decía incluso el secretario de Seguridad, pues un operativo como este no se había realizado en 12 años. 2 administraciones estatales que no hicieron nada en ese sentido, imagínate.
Y sí, y bueno, el asunto va también, o incluye también el tema del autogobierno.
Claro.
Los penales se gobiernan solos, y eso a mí me parece increíble.
Arturo, te agradezco mucho el reporte, un excelente fin de semana, te mando un abrazo.
Igualmente un abrazo y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, es el reporte de Arturo García Caudillo con esta información generada en la capital del país. Y hablando precisamente de armamento, hablando de acciones en contra de la delincuencia, en una serie de operativos para contener la violencia en Sinaloa, lleva ya, ojo, 100 días la ola de violencia en Culiacán, más o menos 600 personas asesinadas, y mire, no lo han podido controlar. Incluso el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se tuvo que ir a Culiacán para tratar de encabezar, o para encabezar, mejor dicho, los operativos y ponerle un alto a este tema. Bueno, lo cierto es que el ejército mexicano realizó operativos que permitieron la desarticulación de un campamento utilizado por un grupo delictivo en el municipio de Concordia y el decomiso de armas en Culiacán. Allí en Concordia, un campamento escondido, camuflado entre la vegetación, fue localizado mediante tareas de inteligencia, presuntamente empleado como base de operaciones de un grupo criminal. En este sitio se aseguraron dos armas largas, 22 cargadores, más de 1.700 cartuchos útiles, un arsenal que, de acuerdo con las autoridades, servía para realizar actividades ilícitas en esta región. Y hablando de la violencia en Sinaloa, en Culiacán y en Mazatlán, se registraron tres nuevas muertes violentas. Una de las víctimas, un interno de un centro de rehabilitación de adicciones, quien fue atacado por hombres armados que dispararon en contra de las instalaciones y luego le prendieron fuego a este inmueble, lo que dejó además 18 personas heridas. Autoridades de Mazatlán informan que cuatro hombres armados llegaron a este centro de rehabilitación, ahí en el fraccionamiento Jacarandas, y dispararon en varias ocasiones con armas automáticas en contra de este inmueble, que posteriormente incendiaron. De acuerdo con los reportes, uno de los pacientes en proceso de rehabilitación falleció a causa de las heridas de bala que recibió y por las graves quemaduras que presentaba. En otro orden de cosas, le platico a usted que con el propósito de proteger a los consumidores durante el periodo vacacional y de fin de año, la Procuraduría Federal del Consumidor puso en marcha un operativo de vigilancia que se va a extender hasta el próximo 7 de enero. Usted sabe que en esta época del año hay una muy, muy, muy intensa actividad comercial y de pronto pues se puede incurrir en algunos excesos, en algunos abusos e incluso hasta en algunos fraudes. Por eso la Profeco está poniendo particular atención en qué. Pues obviamente en los vendedores de productos, en los vendedores de servicios, en el tema, por supuesto, de hoteles, de restaurantes, de bares, balnearios, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales. Aquí el asunto es garantizar que los vendedores de bienes, de productos, de servicios cumplan, por ejemplo, con la exhibición de precios, que cumplan con estos, ¿no?, las tarifas, que emitan los comprobantes de pago, que respeten las promociones y que respeten las ofertas. Así que la Profeco estará atenta a estos temas y es importante que usted y yo como consumidores nos documentemos, nos informemos, conozcamos cuáles son nuestros derechos jugando ese rol, el rol del consumidor, para hacerlos valer y que pues no nos quieran ver la cara y que además no haya una afectación, un detrimento a nuestro bolsillo. Y en otro orden de cosas, bueno, esta tarde queremos presentarle la siguiente producción relacionada con un asunto en materia de salud pública que ha llamado la atención a nivel mundial, tanto que incluso la propia Organización Mundial de la Salud emitió una alerta. Por lo tanto, el gobierno de nuestro país emitió también un aviso epidemiológico para prestar atención a un asunto del que ya hemos platicado, pero que está repuntando y es importante traerlo ahí en el radar. Me refiero a la presencia del sarampión.
Las estadísticas mundiales registran un preocupante incremento. Los datos encendieron las luces de alerta en la Organización Mundial de la Salud, que se vio obligada a emitir una advertencia. Los contagios de esta enfermedad casi se han duplicado en el transcurso de un año, rebasando los 320.000 y en aumento. El tema también preocupa en México y es por eso que hoy revisamos la situación actual del sarampión en el país. La alerta encendida por la Organización Mundial de la Salud llevó al gobierno federal mexicano a emitir una alerta epidemiológica en el país. Una alerta emitida a instituciones médicas, tanto públicas como privadas. El objetivo es detectar de manera oportuna cualquier caso de sarampión. Es un tema al que se debe prestar atención por las características de este virus, afirmaba en entrevista con Milenio Jorge Baruch, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.
El sarampión siempre ha sido una enfermedad muy preocupante, ya que es una enfermedad viral altamente contagiosa. Es uno de los virus más contagiosos de los cuales se ha conocido en la historia de la humanidad, y por lo tanto se requiere una gran cobertura de vacunación en la población general para mantenerse al margen del riesgo de un rebrote. o un resurgimiento de casos. Y esto significa que más del 95% de la población debe de contar con su esquema completo de vacunación contra sarampión en cualquier parte del mundo y o en una población en específico para disminuir el riesgo de reintroducción.
El llamado de las autoridades también busca reforzar la campaña de vacunación en contra de esta enfermedad a través de distintas estrategias como visitas domiciliarias, la instalación de puestos de vacunación en sitios con alta concentración de personas y apostar a la actualización de las cartillas de vacunación. El médico Jorge Barucha hacía este llamado.
Hay vacunas, las vacunas son seguras. Debemos de fijarnos, debemos de revisar que nuestros niños cuenten con el esquema completo que consiste en dos dosis. Generalmente la primera se aplica al año de vida y la segunda dosis se aplica justo antes de entrar a la primaria, a los 6 años de edad. Generalmente las personas que nacieron antes del 95, o sea, adultos jóvenes, deben de recibir un refuerzo en la adolescencia, o si van a viajar, y las personas que nacieron después del 1965 y hasta 1995, necesitamos revisar que nuestro esquema justamente hayamos aplicado las dos dosis.
Cabe recordar que el sarampión es una infección causada por un virus altamente contagioso. Una persona con este puede contagiar hasta 15 más que no hayan sido vacunadas. El sarampión se contagia a través de diminutas gotas que salen de la nariz y la boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. En entrevista con Medicable, la pediatra Ana Evangelina Ojeda exponía los síntomas de la enfermedad.
Los síntomas del sarampión inician con un cuadro catarral. Y aproximadamente una semana después, el paciente empieza con fiebre, empieza con un exantema en todo el cuerpo, la presencia de ronchas. Se acompaña generalmente de inyección conjuntival, o sea, los ojos se ponen rojos, hay comezón, hay escurrimiento de moco y el paciente pues está afectado por la fiebre, tiene ataque al estado general.
Sobre el tratamiento de esta enfermedad, esto daba a conocer la experta.
El tratamiento del sarampión es básicamente sintomático. Está encaminado a tratar de controlar y suprimir los síntomas que se presentan, tanto de fiebre, dolor, comezón. Y también hay que estar checando constantemente al paciente, porque a veces cuando los niños se están rascando las lesiones, se llegan a infectar. Entonces, en ese momento ya hay que abordar con otro tipo de medicamentos para evitar la propagación de la infección.
De acuerdo con autoridades federales, entre el 1 de enero y el 8 de diciembre, se han confirmado en México 7 casos, todos de origen importado o relacionados con personas que provienen del extranjero. El último caso de sarampión autóctono en México se registró en 1995, es decir, un contagio local. El llamado es a sumarse a esta campaña nacional, a proteger a la niñez mexicana en contra de enfermedades claramente prevenibles, siempre y cuando se cuente con el esquema de vacunación completo. Sistema Ricardo Camarena.
Continuamos en esta edición de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a participar con nosotros. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y continúa a su disposición nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Aquí estamos esperando, por supuesto, sus reportes, sus comentarios, opiniones, lo que tenga bien compartirnos. Hace algunos minutos platicábamos acerca de Plaza Guadalajara, ¿no? Y dice uno de nuestros radioescuchas, a propósito del fracaso que dicen los comerciantes que ha resultado esta, pregunta, pero ¿qué tal los restaurantes que están ahí arriba, no? Este de la Sombrilla enfrente de Catedral y a un lado de donde estaba Salinas y Rocha, son, y esto, bueno, pues es un asunto de dominio público del alcalde de Zapopan, y pues nada, ¿no? A ese sí le va bien, pero lo están padeciendo, por el contrario, quienes están abajo en el área subterránea de esta plancha, ¿no? Alfredo Martínez comenta, la presidenta Sheinbaum dice que el gobierno ha recaudado más, pero si eso es verdad, ¿por qué le recorta recursos a rubros como salud y educación? ¿Por qué no hay dinero para hacer una mejor y mayor intervención a la red carretera federal? Por ejemplo, aquí en el caso de Jalisco, que ni para bachear, bueno, para bachear sí, pero se queda muy, 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 muy corto respecto a lo que hay que hacer y a la intervención que hay que realizar. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas que a través de WhatsApp nos plantea lo siguiente. Dice la presidenta que ingresó más dinero a las arcas, y eso, ¿de qué sirve si todo está igual o todo está peor? Comenta esta persona a través de WhatsApp. Ahí está también su opinión al respecto. Más información en materia de seguridad. Fernando Núñez de vuelta con nosotros. Fer, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Excelente tarde. Qué gusto poder saludarte de nueva cuenta a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Decirte que en las últimas horas se ha registrado información importante en materia de seguridad. Te cuento. En el municipio de Zapopan, una jovencita de tan solo 18 años de edad, esta pues se disponía a trabajar muy temprano, quiso abrir una tienda de abarrotes que se ubica sobre las confluencias de la calle Rafael Vega Sánchez y la avenida Venustiano Carranza, acá en la colonia Constitución del municipio zapopano. De pronto un sujeto con vestimenta oscura y portador de arma de fuego se acercó a ella y le exigió que le entregara sus pertenencias. Esta jovencita, lejos de asustarse, pues se negó a entregar sus pertenencias, y este sujeto, como respuesta, le disparó lesionándola en una de sus piernas para posteriormente escapar del lugar. Esta joven fue trasladada a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano. Su condición de salud fue reportada en estado regular tras estos hechos ocurridos en Zapopan. Pero también contarte, Ricardo, sobre otro acontecimiento registrado, este en el municipio de Zapotiltic, y es que se presentó durante esta mañana una fuga, pero pues no cualquier tipo de fuga, y es que estamos hablando de una fuga de amoníaco, esto en una fábrica de hielo que se ubica en la colonia Centro de este municipio de Zapotiltic, y que provocó, por supuesto, una importante movilización de elementos de protección civil, bomberos, tanto del municipio como del municipio de Tuxpan, y por supuesto bomberos estatales de la Comandancia Regional de Ciudad Guzmán. Tras llevar a cabo las maniobras correspondientes, se logró descartar que pues en la situación se fuera a salir de control. Esta fuga pudo ser pues controlada con una prensa, debido a que, según lo señalado, pues fue a causa de un tornillo capado lo que comenzó a generar esta fuga. Y pues tras estos hechos, las autoridades pues aprovecharon para hacer una inspección completa en todo lo que es esta fábrica, todo este comercio, para descartar que pudiera haber otros riesgos para la población. Decirte, Ricardo, que a pesar de estos hechos ocurridos, por supuesto estamos hablando de amoníaco, no es cualquier tipo de fuga, afortunadamente no se reportaron ni personas lesionadas o intoxicadas. Pero también te cuento que en más información ocurrida en las últimas horas en calles del área metropolitana de Guadalajara, un vehículo de carga pesada, un tractocamión y su carga, fue abandonado sobre la avenida Fray Andrés de Urdaneta y la avenida Colón. Testigos señalan haber visto al conductor bajar de esta cabina y simple y sencillamente retirarse. ¿Qué es lo que pasó? Pues que de pronto el camión se bloqueó. Recordarás, Ricardo, este tipo de mecanismo de seguridad en la que pues puedes bloquear el automóvil, la camioneta, el vehículo, para que este pues prácticamente no haga ya ningún movimiento. Pues es lo que pasó. Sin embargo, pues estos hechos ocurrieron en un punto bastante conflictivo en materia vial, por lo que se desencadenó un intenso congestionamiento vehicular en la zona. Ya posterior a los minutos de que arriban las autoridades, llegaron pues los dueños de este camión y decidieron pues no proceder legalmente, y es que evidentemente tenía pocos minutos o pocas horas de haberse concretado este robo. El vehículo pues no contaba con un reporte de robo y pues además, una vez recuperado mediante la vía GPS, pues decidieron simple y sencillamente llevárselo de este punto para poder pues continuar con las actividades que ellos tienen. Te repito, pues estos dijeron no querer llevar a cabo ninguna denuncia. Y por último te cuento que justo hace algunos minutos se ha llegado un reporte a la línea de emergencia 911 en los que hablan sobre una persona lesionada, esto en la colonia Lomas del Camichín, en el municipio de Tonalá. Autoridades se movilizan hasta el cruce de las calles Fauna y Guayabo, y es que se reporta una agresión directa de arma de fuego. Por supuesto, estamos muy pendientes a los próximos minutos, a cómo trascienda la información en este y otros puntos del área metropolitana de Guadalajara en materia de seguridad, Ricardo.
Bien, Fer, muchísimas gracias. Nos mantenemos al pendiente. En tanto, el abrazo y excelente fin de semana.
Ricardo, que sea un excelente fin de semana para todos.
Muchísimas gracias. Es el reporte de Fernando Núñez con la información en materia de seguridad. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de María Guadalupe Sánchez nos comenta que en Miramar tienen el mismo problema. Hay una tienda, y se refiere a un tianguis navideño. Hay una tienda en una esquina, pero no dejan el paso. No podemos decir nada porque luego se portan agresivos. Aquí el tema, pues dice María Guadalupe, pues nosotros somos un comercio formal, establecido, tenemos nuestro espacio, y la instalación de este tianguis pues se ha convertido en un verdadero problema. Y es pues todo un reto, ¿no? Conciliar estos, pues digamos, estos dos derechos, porque a diferencia de lo que platicábamos un poco más temprano, relacionado al ambulantaje, que lo hace de manera irregular en el centro de Guadalajara, pues en este caso pues la instalación de un tianguis cuenta con el aval de la autoridad municipal, pero indiscutiblemente pues no tendría por qué generarle, María, en eso coincido plenamente con usted, pues un problema, digamos, en materia de ventas, ¿no? La imposibilidad de que lleguen sus clientes, pues a usted le pega en el bolsillo, sin deberla ni temerla. Gracias también a don José Márquez por sus saludos correspondidos, un radioescucha constante de la estación de las noticias. Un agradecimiento también a Óscar Candelario, quien dice: a 30 años del error de diciembre, al momento, en mi opinión, la economía actual está peor que antes. Hay más corrupción, hay impunidad, hay violencia y, lo peor, un país lleno de odio y de confrontación. López Obrador dejó al país más hundido en todos los aspectos, es lo que comenta Óscar Candelario, a quien le agradecemos desde luego su participación en este espacio. Cada quien hará su evaluación respecto a cómo pulsa el país en todos estos ámbitos. Don Óscar pone particular atención al tema de la economía. La pregunta es si a usted hoy le va mejor o peor, si le alcanza para más o para menos, si el ingreso que llega al hogar está siendo o no suficiente para solventar las necesidades elementales. Vaya, para dormir tranquilo, para que no se esté usted comiendo las uñas o tronando los dedos, viendo cómo va a terminar el mes. Y es importante, por supuesto, hacer esas evaluaciones. Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con Martín Navarro Vázquez para escuchar lo mejor de la información deportiva. Es momento de los deportes. Martín Navarro Vázquez con la información actualizada en esta materia. Hola, Martín, adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, arrancamos con el rey de los deportes, el béisbol. Sabemos de que en este momento se vive una etapa interesante. La agencia libre está a todo lo que da, es decir, un draft, por llamarlo de esa manera, como en el fútbol, en el básquetbol, pero abierto. abierto a más no poder, donde hay jugadores que se van de un lado a otro. Y por lo pronto, aunque se encuentra en recuperación, el pitcher mexicano Patrick Sandoval acordó ya el día de hoy un contrato de 2 años con Medias Rojas de Boston a partir de la próxima campaña 2025 de las Grandes Ligas, con el objetivo de recuperar su nivel tras un complicado 2024 con el equipo de los Angels de Anaheim, donde firmó un récord negativo de 2 triunfos y 8 descalabros. Por su parte, el experimentado pelotero Mark Kipler llegó a un acuerdo con los Phillies de Filadelfia con un contrato de 1 año por $10 millones. Kipler, jardinero de 31 años, pasó los primeros 10 años de su carrera con los Mellizos de Minnesota, brindando una defensa sólida. Durante la última década, Kipler ha bateado 161 cuadrangulares y 508 carreras impulsadas en 1.072 juegos de Grandes Ligas. El Consejo Municipal del Deporte en Zapopan seguirá realizando carreras gratis para el próximo año. Esto lo dijo en una entrevista Alejandra Galindo, al mencionar que han sido un éxito, sobre todo las carreras a campo traviesa. La escuchamos a la propia Ale Galindo.
Sí, se sostiene nuestro serial de carreras, Corramos Contigo, pero ahora en nuestro 11º año se añade otra carrera más. Entonces, bueno, eso nos habla de que cada vez estamos viendo y tratando de cubrir todos los sectores posibles. Lo seguimos conservando de manera gratuita. Vienen sorpresas para este serial, muy fortalecidos y muy agradecidos de verdad la respuesta de la ciudadanía, y no nada más zapopana ni de la zona metropolitana, porque también ya tenemos gente que viene de otros estados a correr nuestro serial extremo, que sabemos que pues la orografía de Zapopan para nosotros es una gran fortaleza que tenemos para poderlo potencializar, y pues obviamente el urbano, ¿no? Entonces seguimos trabajando con el serial totalmente gratuito, con otros servicios que vamos a añadir, pero se sigue conservando. Además, pues nuestro medio maratón que también viene con una dinámica y una temática muy diferente. Este 2024 se fortaleció a lo que fueron los grupos de danzantes, que son patrimonio cultural de la nación. Ahora nos vamos con otro sector que próximamente les estaremos dando los pormenores, y se cambia al mes de mayo. Ya se sacó, ya se más o menos empezó a difundir la fecha. Sabemos que no ha causado a algunas personas muy de su agrado en el tema del clima, pero la verdad estamos hablando de una carrera que empieza a las 6 de la mañana, entonces a las 9 de la mañana prácticamente ya terminamos.
Por cierto, la novedad será que el medio maratón zapopano se va a correr el domingo 18 de mayo con salida a las 6 de la mañana y no en el mes de marzo como estaba ya acostumbrado. Cambiamos de tema. Bueno, las plataformas de streaming siguen acaparando el mundo deportivo y del fútbol sobre todo. Ya sabemos que en la Liga MX ya hay varias plataformas, y este viernes se anuncia que Netflix y la FIFA llegaron ya a un arreglo por los derechos de transmisión exclusivos en Estados Unidos para los próximos mundiales de fútbol femenil. El 2027, por cierto, que se llevará a cabo en Brasil, y el 2031, que aún no tiene sede, pero que podría ser Estados Unidos. El futbolista juvenil del Monterrey, César Garza, dejará al equipo de Rayados para militar en el balompié de Europa al aceptar irse al club Dundee de Escocia. El traspaso de este chavo sería préstamo por 1 año con la opción de compra. César debutó con Monterrey, mostró muy buenas cosas, seleccionado juvenil, y ahora se va a Escocia. Y cerramos con Liga de Expansión MX y el equipo de los Leones Negros de la UDG, que se están preparando para el próximo torneo, tratar de ser protagonistas y ahora sí llevarse el título, porque perdieron en semifinales ante el equipo del Tapatío. Bueno, pues UDG tiene una intensa pretemporada. Escuchemos lo que habla sobre el reto que viene para el mismo equipo de Sosa. Habla Jesús Osejo.
La idea es mejorar cada día para solventar la déficit que tuvimos en el torneo pasado. Los errores siempre van a haber, pero estar enfocados en lo que nos pide el profesor, y la confianza siempre va a estar en el campo, y nada, lo que te digo, el siguiente paso va a ser el más importante, lo que venga siempre va a ser lo más importante, y enfocados en el día a día para mejorar.
Por último, el mensaje para la afición de Leones Negros, ¿cuál va a ser de parte de Jesús Osejo?
Bueno, primeramente, o sea, agradecerles que la afición, invitarlos a que nos sigan apoyando. Será un gran torneo con muchas alegrías, muchos goles y muchas victorias.
Ahí lo que menciona Osejo, jugador de la UDG. La próxima semana afrontarán la Copa de la Paz contra Chivas, Atlas y Tapatío. Y también, no hay que olvidar, ya iniciaron los amistosos para Leones Negros, vencieron 3-0 al Atlante. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vámonos a la pausa, regresamos con más. Vamos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica. Hola, Huicho.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Oye, digo, primero nada más déjame comentarte que la avenida López Mateos y particularmente Plaza del Sol no es un estacionamiento en estos momentos, un estacionamiento bárbaro. Hay carros por todos lados, Mariano Otero, López Mateos, Tizoc, Moctezuma, Niño Obrero, bueno, es caótico y apenas es el mediodía del viernes. Imagínense cómo se va a poner por la sí, tarde, claro. Noche y este fin de semana previo a la Navidad.
Va a haber
cuenta, está bastante sí. Complicada la vialidad esta tarde en la avenida López Mateos. Bueno, te quiero comentar a que ver. El ayuntamiento de Tlaquepaque está anunciando recorridos turísticos por Tlaquepaque en estos días de asueto para mucha gente. Si llegaron sus familiares de fuera, los pueden llevar a Tlaquepaque. Son recorridos guiados, gratuitos totalmente por parte de Tlaquepaque. Estos recorridos se realizan a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, y los fines de semana solo habrá un recorrido el sábado a las 4 de la tarde. Bueno, yo no sé por qué lo ponen a las 3 de la tarde, porque hace mucho calor como para andar haciendo recorridos, pero bueno, 11 de la mañana y 3 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados a las 4 de la tarde, ahí en Tlaquepaque. Se van a conocer galerías, museos, templos, plazoletas, monumentos, y pues la gastronomía de Tlaquepaque, ¿no? Esto se inicia en el centro de atención turística para toda la familia, incluso son bilingües, bilingües. Usted habla, no sé, totonaca o algo así, lo podrán orientar. Los recorridos duran 2 horas, serán peatonales con grupos hasta de 50 personas, ¿sí? Edificios como el Museo Regional de Artesanías, algunas galerías, lugares donde se venden dulces típicos, el famosísimo Jardín Hidalgo, el pedacito que le queda al Parián de Tlaquepaque, que también lo va a poder conocer. En fin, todo esto allá en Tlaquepaque. Esto por un lado, pero también hay que señalar, mi querido Ricardo, que en el Zoológico Guadalajara también se estará llevando a cabo, se estará trabajando, incluso fíjate nada más, el día 25 y el día primero de enero, 25 de diciembre y el día primero de enero, ellos no descansan, y eso es importante para que usted, si quiere acudir al Zoológico Guadalajara en estos días en que hay mucha gente que nos está visitando, adelante. El horario es de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a partir del 16 de diciembre, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. El martes 24 sí estará cerrado, martes 24, pues es que todo el mundo anda ahí con la cena y todo este asunto, pero el 25 va a estar abierto el Zoológico Guadalajara. Habrá este nacimiento monumental en la explanada principal, al igual que el árbol decorado con flores de Nochebuena, que está hermosísimo ahí en el Zoológico Guadalajara. Habrá también te podrás tomar una foto del recuerdo ahí con los animalitos, incluso podrás ir al acuario, podrás ir al Safari Masai Mara, en fin, muchas cosas que podrás ir al Zoológico Guadalajara, que estará abierto, repito, pues prácticamente toda la temporada de vacaciones, con excepción de el 31 y el 24 de diciembre, pero el primero de enero sí va a estar abierto, imagínense usted nada más. Y bueno, yo creo que la novedad es también el Hospital Veterinario Simba, que es el más grande dentro de un zoológico latinoamericano, en el que también usted podrá darse una vuelta al Zoológico Guadalajara. Pues ahí está, Ricardo, no se quejen de que no hay nada que hacer en estos días que vienen sus familias de fuera, hay que llevarlos a Tlaquepaque o hay que llevarlos al Zoológico Guadalajara. Miguel Ricardo, este reporte que te tengo.
Alternativas hay, mi estimado Huicho, y habrá que decirlo también para distintos gustos y también para distintos bolsillos, ¿no? Porque, pues, indiscutiblemente es algo que también uno pondera. No todas las actividades son, pues, digamos, muy accesibles, así que, pues, también hay que cuidar ahí el recurso.
Sí, no, totalmente de acuerdo, como ya comentábamos ayer, si quieres ir allá, el lugar ese donde hay un espectáculo decembrino, de Navidad, allá por el Parque Ávila Camacho,
sí.
O es espectáculo o tiene cena de Navidad. Digo, los costos son bastante altos, pero bueno, parte de lo mismo, mi querido Ricardo. Ya nos vamos, muchas gracias, muy bastante.
Muy bien, y bueno, pues ahí está lo que decía de Tlaquepaque, ahí está la pista de hielo del centro de Guadalajara, la opción del zoológico, en fin, alternativas hay para pasarla bien.
Así es.
Muy bien. Oye, por cierto, hablando del embotellamiento de López Mateos, ¿durante estas vacaciones van a seguir operando con el contraflujo?
Fíjate que yo creo que no, porque hace ratito que me tocó pasar por ahí, no veía que hubiera estado, bueno, sí estaba en operativo, ciertamente, pero creo que lo terminaron antes, hay menos carros, los chavos sí. No están yendo a la escuela, entonces yo creo que no, digo, no sé si es bueno que distraigan a estos agentes de tránsito que bien pudieran estar entrando a las plazas comerciales, pero bueno, habría que preguntarle mejor directamente a la policía, mi querido Ricardo.
Muy bien, pues hacemos la consulta por lo pronto, mi buen Huicho, muchas gracias, abrazo, feliz fin de semana, ¿nos oímos el lunes o qué?
El lunes aquí nos escuchamos, Ricardo, nosotros no paramos, somos como el zoológico, no paramos, Ricardo.
Vaya, está bueno, Huicho, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de José Luis Ibérez Castro. Vamos a la pausa, continuamos con más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía, le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y está a su disposición también nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Es momento de dar paso a la información de los espectáculos, es Pilar Gutiérrez con el reporte Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que el icónico erizo azul Sonic regresará a la pantalla grande con una cuarta entrega titulada hasta el momento Sonic el Erizo 4, que llegará a los cines en 2027, según revelaron medios estadounidenses. Este anuncio se da justo antes del estreno de la tercera película de la saga, que llegará este viernes a los cines estadounidenses y a los mercados internacionales como lo es México hasta el próximo 25 de diciembre. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama de la cuarta entrega, las expectativas están puestas en el éxito de esta tercera película, ya que esta cuenta con las voces de Jim Carrey, Ben Schwartz y la incorporación de Keanu Reeves como Shadow, el misterioso antihéroe, y que aproximadamente apuntan que va a recaudar entre 55 y 60 millones de dólares en su primer fin de semana, al menos en Estados Unidos. Y es que esta saga ha sido un fenómeno en taquilla desde su inicio. La primera película, que se lanzó en 2020 bajo la dirección de Jeff Fowler, acumuló más de 319 millones de dólares a nivel mundial, y la segunda entrega superó este récord al recaudar más de 405 millones de dólares. En esta tercera película, Sonic se enfrenta a Shadow, un enigmático erizo que representa su contraparte oscura en una lucha por proteger al planeta. Esta franquicia cinematográfica está basada en el popular videojuego de Sega que debutó en los años 90 y que se ha consolidado como uno de los títulos más reconocidos en la historia de los videojuegos, y es por esto que también es el éxito de la franquicia en el cine. Por otro lado, les cuento que en medio de la controversia que enfrenta la dinastía Pinal por la lectura del testamento, el nombre de la querida diva volvió a llamar la atención, ya que se dieron a conocer detalles sobre un presunto robo de joyas, mismas que podrían haber sido puestas a la venta. De acuerdo con algunos periodistas, se dice que Eric Cerón, ex maquillista de Silvia Pinal, es el principal sospechoso en el robo de algunas de las joyas de la actriz mexicana, mismas que estarían valuadas en aproximadamente, escuchen esto, $2 millones. En 2022 ya se había informado sobre el robo que sufrió la actriz dentro de su domicilio ubicado en Jardines del Pedregal, lugar en donde sustrajeron artículos de valor, entre ellos estas costosas joyas. Pese a que en aquel momento, cuando se dio a conocer la noticia, surgieron distintas teorías, a tan solo un día de que se leyera el testamento de Silvia Pinal, ya se reveló que la persona que podría estar detrás del robo, pues es justamente el ex maquillista de la actriz. Porque todo parece indicar que este chico aprovechó su cercanía con la misma para sustraer las piezas de joyería, incluyendo también costosos collares, mismos que Silvia Pinal usó a lo largo de su carrera dentro de la industria del entretenimiento. Cabe destacar que hasta el momento ni el ex maquillista ni la familia Pinal ha emitido alguna declaración, por lo cual se desconocen las acciones que tomarán como parte de las declaraciones de distintos medios de comunicación y reporteros, que son los que han estado diciendo toda esta información luego de la lectura del testamento. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Pilar, muchísimas gracias por la información y muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Antes de despedirnos, hay un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Se comunica a este espacio Yolanda Arceo García y mire, nos está planteando lo siguiente. Nos platica que se le perdió un folder con papeles del Seguro Social. Esto ocurrió ahí por la zona del Centro Médico de Occidente, así que si alguien se lo encontró, insisto, los documentos están a nombre de Yolanda Arceo García, pues échele un telefonazo, seamos solidarios, seamos empáticos, apoyemos a quien lo necesita y echémosle la mano a Yolanda. Hay que llamarle al 3313-663481, 3313-663481, documentos del IMSS a nombre de Yolanda Arceo García. Se le extravió su carpeta ahí por la zona del Centro Médico de Occidente, así que hay que echarle la mano en la medida de lo posible. Y bueno, pues le deseamos mucha suerte con eso, Yolanda. Ojalá que de verdad pues aparezcan estos papeles. Sabemos que de pronto cuando viene este tipo de extravíos, híjole, pues es todo un tema. La tramitación de o la reposición de algunos de ellos puede ser hasta un calvario, así que pues confiemos en que pronto puedan aparecer. 3313-663481, ese es el teléfono. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted un excelente fin de semana, descanse, por aquí nos encontramos el próximo lunes.